Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son 2 días con un hombre que lo hizo posible. Que lo hizo posible durante casi 4 décadas. Un tipo al que no le gustan las luces ni los reflectores. Es más, no me atrevo a mirarlo en este momento porque estoy seguro que me mete en un putazo. Bailaba una cosa rarísima en el San Bartolomé, creo que se llamaba Jota. Una cosa extraña que desde que él dejó de bailarla, creo que eso ya no existe. Tiene un gusto musical amplio, bonito, variado, conocedor, que le ha dado la radio y su amor por la música. Y no solo por la música, por la cocina. Porque adora la cocina. Y adora ponerse los tenis, algunas veces sintonizar Caracol Radio y echar a correr todos los fines de semana. Es el papá de dos, de Samuel y de Antonia. Es el hijo de otros dos, que ya nos vigilan desde hace mucho tiempo desde otra dimensión, pero que también le dieron mucho de lo que él nos ha dado a nosotros durante tantísimos años. Tiene la sangre la traición por el fútbol, porque su papá, Don Parmenio, era hincha de Millonarios. Él es hincha de Santa Fe y su hijo es hincha del Nacional. Hágame el bendito favor. Después de tantos años de servicio a la compañía y haciendo algo que tal vez él no quiere que nosotros hagamos y por eso nos tocó hacer una táctica completamente oculta con gente cercana a su corazón que nos autorizó a hacerla, hoy queremos rendirle homenaje a un hombre que, como les dije hace un ratico, lo ha hecho posible. Si usted ha escuchado voces, talentos, programas, formatos en esta cadena, la primera cadena radial colombiana, han pasado por el despacho, la mente y la visión de un hombre que tiene además un talento maravilloso, y es gestionar talento. El talento que este man gestiona y cómo lo hace es una cosa que no le conozco a nadie más. Confía más en nosotros de lo que nosotros mismos hemos confiado en algún momento. Y hablo a modo personal, si yo hoy en día hago lo que hago, es porque alguna vez él me dijo, ¿qué, chino? ¿No es varón o qué? John Camacho, bienvenido, buenos días.
Bueno, ¿qué hubo, Andrés? Pues sorprendido, pero pues también un poco preocupado porque en la introducción que hizo, pues como es natural en usted, hay inexactitudes. Lo de la J, infortunadamente es cierto, pero no fue en San Bartolomé, sino fue en mi colegio en primaria, que era un colegio de barrio que se llamaba el Nuevo Liceo Belga y desgraciadamente me tocaba participar en cualquier acto cultural que había.
¿Belga de Bélgica?
Belga de Bélgica, pero no tiene nada que ver, es como que yo dijera, que es como mi nombre, que la gente es un poco raro, pero bueno. Eso es una actitud sorprendido, un poquito perplejo. Luego no sé qué sigue.
¿No sabe qué sigue?
No.
Sigue una lista de canciones en las que usted no participó. Sigue una lista de canciones que seguramente le van a mandar mensajes directamente al corazón. Y venimos justamente de compartir un rato largo y de hablar de una cantidad de temas. Y esta charla, John, sin duda es el resumen de más de 12 o 13 años que usted y yo venimos almorzando.
Más o menos.
Me he recopilado una cantidad de historias y una cantidad de cosas que poco a poco yo venía guardando para poder hacer esto. Arrancamos cuando usted me diga.
Pues dele, porque no sé para dónde vamos.
Mi banda sonora con John Camacho arranca así. Bueno, esta es una de esas primeras de las que usted tiene registro, ingeniero. En tu pelo con el gran Javier Solís. ¿Por qué?
Y por muchas cosas. Primero, efectivamente, en mi memoria es la primera canción.
¿Pero dónde le sonaba?
A ver, yo soy modelo 63 segunda serie.
Salió buenísima esa serie, ¿no?
Bastante buena.
¿Barra al piso?
¿Ha aguantado? No. No, freno corto, tema... Pero
cambios rendidor. Debajo del timón.
¿Usted sabe lo que significa la tecnología?
No.
La nanotecnología, tampoco. Tamaño pequeño, pero alto rendimiento.
Ah, ok, ¿eso es usted?
No sé, no lo puedo decir yo.
Pues usted fue el que lo planteó.
Pero usted es el que lo está infiriendo. Esta es la, evidentemente, en mi memoria, digamos, yo soy de una generación que ha estado influenciada permanentemente por la radio y por la música, Andrés.
Sí, señor.
Y desde que yo me acuerdo, la primera canción que yo tuve noción fue esto, que es Javier Solís, y es porque yo tendría por ahí unos, calculo, 4 o 5 años, y para mí esto es el sinónimo y la definición de familia. Entonces está presente mi mamá con sus gustos. Mi mamá al último era un poco más bolerista. Mi mamá era enferma por Roberto Ledesma. Mi mamá tiene unas hermanas, tías mías, mujeres maravillosas, absolutamente amorosas. Y en eso está mi tía Encarnación, que es una mujer trae una nobleza de un sentimiento que uno la ve y uno la saluda y uno como que se desgrana. Hace añísimos, 20, 30 que no la veo. Pucha, es que mis hermanos, Papo el Mayor, un man que es un referente, pucha, en sensibilidad, en relacionamiento. Jairo, definitivamente un man en liderazgo, en llevarme en muchas cosas. Él fue con el que empecé a jugar fútbol, el que me enseñó a tomar cerveza, que hoy podría ser un escándalo, pero que eso es un valor, el que me enseñó a entender el sentido de lo que yo estudié, mi trabajo en una serie de cosas.
El que lo metió a Caracol.
Sí. Cristina, que hoy es como como el eje de la familia, de una disciplina impresionante, de una capacidad de sacrificio, Blanca, de un amor infinito, de una sensibilidad. Marta, como mi hermana, mi pana, mi llave de la cercanía, la persona con la que usted puede hablar todo. Es decir, es que a mí no me faltó nada. Mire, ellos me hicieron sentir la vida fácil, me hicieron la vida amable, me hicieron la vida alegre, me la facilitaron. Con esfuerzos de ellos que yo nunca, seguramente nunca he reconocido. Nosotros fuimos pobres, yo nunca me di cuenta, porque mis hermanos siempre me proveyeron todo, cariño, conocimiento, lo que usted se imagine. Entonces, esto por alguna razón me representa familia y el agradecimiento eterno a mis hermanos y a mi mamá y a mi papá.
He tenido la posibilidad de escuchar esta canción con usted en otros escenarios, debo decir, no tan rumberos, pero siempre hace la misma cara, como que aprieta los ojos, sube los brazos y siente mucho el nazareno. ¿Por qué es tan importante en la vida, John?
Bueno, por varias cosas. O sea, a mí, bueno, yo soy el menor de seis hermanos, ya tengo los años que tengo, entonces yo tuve la fortuna de estar expuesto como a una influencia musical que puede ser como desde los 60s hasta hoy. Luego me han influenciado muchos ritmos. Y uno de ellos es la salsa, la melodía. Digamos que tuve unas etapas, pues primero de pelado, lo que pasó en Bogotá. En la universidad tuve otros acercamientos. Estuve trabajando para la organización en Medellín cerca de 7, 8 años, y en Medellín la aproximación con la salsa es muy diferente a la que puede haber en otros lugares. Ahí conocí mucho, pues yo ya conocía de él, pero conocí un poco más de Ismael, y esto remata en que también tuve que, por cosas del trabajo, estar en la operación internacional, y tuve que ir a Panamá. Estuve cerca casi un año en Panamá y me tocó estar una semana antes de la celebración del Cristo de los Desvalidos, que es una celebración que se hace en Portobelo. Es un lugar que queda por ahí como unas 2 horas de Panamá, de Ciudad de Panamá, no me acuerdo, y que tiene una historia. Era el último, uno de los últimos puertos donde estaban los colonizadores cuando se llevaban el oro y ese tipo de cosas. Es un caserío muy pequeñito, pero allá la devoción por lo que llaman el Cristo Negro es impresionante. Y sucede que Ismael Rivera, por alguna razón, él tuvo mucha cercanía con Panamá y con esos temas. Y esto básicamente lo que cuenta es una historia como de transformación que él tuvo, o la leyenda dice eso, y fue justamente yendo a una procesión hacia Portobelo. Eso es súper particular porque cuando uno va para allá, uno ve, ese es el Cristo de los Desvalidos, entonces uno ve gente caminando por la carretera, pues gente que le ha tocado un poquito duro en la vida.
Claro.
Malandros, gente
Pero es un tema
humilde,
devocional de la
gente
gente que va a
pura
visitar un
devoción, y
lugar.
unas cosas como gente que camina a 2 pasos se devuelve uno, gente que
De
va de
rodillas.
rodillas, gente que va caminando, hay una persona que va derramándole cera de las velas en la
O
espalda.
que
Bueno,
se
es una cosa, ese
laceran.
tipo de cosas es de mucha devoción. Y él y se hace y duermen como en las cunetas hasta que llegan a Portobelo. Dice la leyenda que él una vez se fue para allá en la misma, porque él tenía una vida un poco licenciosa,
¿Quién, Ismael?
Ismael,
Pues bastante
solo un poquito.
licenciosa. Parecía un hombre de radio de hace 40 años.
Y todo indica que parece que a él, evidentemente, en una de esas noches por allá, yendo hacia allá, se le apareció el Cristo Negro de Portobelo. Cuando uno entra a la iglesia donde está el Cristo Negro de Portobelo, yo no sé qué pasa, pero la energía que uno siente es una vaina muy loca.
¿Ah, sí?
Y entonces desde ahí yo quedé muy marcado, pero adicionalmente cuando uno analiza la música de Ismael, por lo menos en mi aproximación, detrás de la voz de Ismael uno puede entender mucho sentimiento, mucha tristeza, Es un ser, un intérprete muy, muy particular. Para mí ese tipo de personas que por más que estén tratando de llevar un mensaje de alegría y de felicidad, por dentro llevan una carga muy brava.
Cuénteme quién es Papo.
Uf. Papo es mi hermano mayor. Bueno, somos 6 hermanos. Papo era hermano mayor. Lamentablemente ya se fue. Era un personaje, es que, o sea, la definición de Papo es que era una persona inteligente. O sea, una persona que con lo mucho o poco que tenía, construía unos saberes y unas afinidades sobre lo que usted pusiera. Y se volvía una persona indispensable en esto, donde anduviera. Fuera de eso, era un personaje dueño de un humor bastante singular.
Eso es muy de su familia, me da la impresión.
Sí, pero este era como el top.
¿De verdad?
Un personaje...
¿Más que usted?
No, de esa manera, un capo muy bravo, un tipo muy, muy particular, con unas particularidades tenaces. Porque ahorita que hablamos de Ismael, era también una persona... que usted lo viera, era un ser social, era un tipo simpaticísimo, que armaba amigos muy rápido, divertidísimo, que entraba en los grupos súper fácil, se volvía parte de, referente, todo lo que sea, pero por dentro era un personaje muy solo.
¿Cuánto había entre Papo y Johncito, que es el menor?
No tengo la menor idea, pero
¿cuántos años?
Es un pocotón de años, yo
¿Ah,
no
sí?
sé, ni idea, 15, no sé, ni idea.
O sea, Papo en algún momento fue papá, casi.
¿Mío?
Sí.
Digamos que no, porque él en su estilo de vida fue un man muy solitario, un man muy aventurero, con una vida muy, muy singular, pero también muy marcada por la soledad. Entonces era una cosa como rara, o sea, un man tan sociable, pero por dentro era un man muy, muy, muy solo.
¿Cuándo se fue Papo?
Eso fue una cosa supremamente particular. Así, a ver, yo tengo una característica, a mí no me interesan las fechas. No le encuentro mayor valor a eso.
Sí, hay gente que tiene otro talk,
sí, no,
como
no,
yo.
No tengo la menor idea. Fueron hace unos años.
Sí.
Una cosa muy sórdida, muy triste, porque murió solo. Algo a lo que él le tenía miedo. Y se murió. Pues simplemente nos abandonó. Fue un impacto muy fuerte para todos. Porque ese día estábamos celebrando unos cumpleaños de mi viejo. Y simplemente no llegó. Como era un man tan solo, nosotros pensamos que era otra vez que no había querido ir. En la tarde estábamos rico, nos entró una llamada y era que estaba muerto.
Ah, esto es clase de muy buena música latinoamericana. Esto no se parece a la salsa que usted escucha hoy. Esto es otra cosa.
Nada, es que lo de hoy no es salsa, esto se llama melodía, esto es una maravilla, Junior González cantando.
Bueno, ¿y esto qué es?
Es que, pues, yo creo que cada persona se tiene un vínculo con la música al que quiere. Para mí la música es inspiracional, es...
Soy inspiracional, ¿por qué yo soy?
Es un tema de sanación, de muchas cosas. Y particularmente esta canción a mí me gusta es porque es que yo creo que cada uno de nosotros no es consciente de lo que uno es. ¿Y por qué? Porque el entorno, lo castiga a uno, lo condiciona... Y uno se va quedando como en unas lecturas de sí mismo, pues, que no son. Lo cierto del caso es que yo sí soy de los que creo que dentro de cada persona hay unos talentos enormes. Cada persona es un mundo, cada persona es un tesoro. Y esta canción me parece que lo que hace es a uno recordarle eso. Que uno se mire al espejo y que de verdad se dé cuenta que uno, como tal, es sensacional.
A usted siempre le ha gustado mirar las cosas desde ahí. Es decir, encontrar talentos no solamente en las personas, sino en las situaciones y en los gustos. Eso es una cosa que yo siempre le he admirado porque usted ve desde muchos puntos de vista.
Lo que pasa es que, bueno, no sé si es así o no. Yo lo que sí creo que he sido siempre bastante observador y me parece que cuando uno empieza a labrarse un destino, un futuro, no diría desde la carencia, sino de otras circunstancias, uno aprende a entender... que la gran diferencia uno la marca cuando uno ve cosas que los demás no ven, cuando uno interpreta cosas que los demás no interpretan, cuando uno de pronto en vez de oír empieza a escuchar. Ese tipo de cosas marcan diferencias. Puedo sonar como libro de autoayuda del éxito, pero realmente eso sí marca diferencias.
En su historia y en todos estos años que hemos venido charlando de manera desprevenida, usted me ha contado muchas veces de esos rumbones con salsa o con melodía, como usted bien la ha mencionado siempre, al lado de otro par de pensionados que llevamos en el corazón. Norberto Vallejo es uno de ellos.
¿Cómo me parece que yo a Norberto lo conocí cuando él trabajaba en lo que antiguamente se llamaba el Departamento de Sistemas de Caracol? Imagínese el término, que eso ya ni siquiera existe.
¿Y usted manejaba las FM en ese momento?
No, yo manejaba... A ver, lo que pasa es que yo tuve una parte... Yo he sido muy de buenas en la vida. Yo en Caracol entré... Yo soy ingeniero, sí. Malo, pero soy ingeniero. Les digo que soy malo porque no trabajo en ingeniería. Si fuera bueno, hubiera seguido trabajando en eso. Ajá. Y entonces yo rápidamente fui asignado a un área que se llamaba la red de FM. La red de FM era lo siguiente. En esa época no existía satélite, no existía internet, no existía nada. Y la única manera como las grandes cadenas como Caracol, como RCN, Todelar, transmitíamos, llevábamos la señal originada en Bogotá hacia el resto del país, era a través de unas cosas que se llaman estaciones repetidoras, que eran en los cerros, sí, en diferentes cerros de Colombia. Es un trabajo, entonces era un trabajo, digamos, permanente. Yo me la pasaba viajando. Y fue un trabajo que me permitió a mí conocer Colombia desde otra manera, de otra óptica.
Usted me lo dijo alguna vez, yo vi Colombia desde arriba, sí, desde los cerros.
Usted no sabe lo que es estar montado en un sitio que se llama Oroque o Jurisdicciones arriba de Ocaña, cuando eso está despejado, ver todo el Valle del Magdalena, eso no lo conoce
bellísimo,
nadie.
Bellísimo,
estar arriba en Cerro Bolívar o en el Ramo y ver la Bahía de Santa Marta,
pocos han tenido ese privilegio, los transmisoristas y los ingenieros.
Exacto. Yo tenía ese trabajo y eso me permitía viajar y conocer otro tipo de cosas, y en esa época se viajaba mucho de noche y de cosas, y era inevitable que la música y la bohemia pues
estuviera de fondo siempre
allí. Entonces ahí eso me acompañó, y acá en Bogotá pues tenía el grupo de amigos que tenía, y Norberto fue uno de ellos.
¿Quiénes eran? ¿Eran Norberto?
Es que yo tenía varios circuitos que eran muy locos, porque, por ejemplo, había un circuito inolvidable que eran los conductores de la compañía que conducían las móviles.
Michael
segundo, uno, segundo. Don Jaime, que le llamábamos el alcalde, mi platanito Guillermo Rodríguez, Mario, cualquier cantidad de Mario.
Usted además es súper respetuoso, porque esos eran Patasagrias, Chicapierna, Salustiano.
Pero era un combo, y había con uno de ellos, por ejemplo, que había nosotros teníamos, por ejemplo, una persona especialista en plantas eléctricas que era importantísimo, que era el señor Sandoval. Había un mecánico buenísimo, maravilloso, que hacía magia con sus manos, que era don Fabio. Y con ellos, por ejemplo, teníamos un circuito, no me diga por qué, pero los lunes había una sentada bohemia con ellos.
No le pregunto por qué, porque sí, punto.
Sí, no sé por qué razón, pero los lunes yo teníamos una sentada, los viernes inevitablemente siempre, a veces los jueves. Pues depende de cómo estaba el ánimo, ¿no? Y con Norberto eran los viernes. Yo tenía una primera aproximación en las tardes con un grupo. Sí. Digamos más del área de ingeniería o técnica, y después por la nochecita nos íbamos con Norberto.
¿Para dónde iban?
Había un lugar en la tercera, aquí en el centro. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba.
¿Este en Bogotá?
Sí, claro, sí. Entre la 19 y la 20, 20 y pico. Y ahí nos la pasábamos nosotros los viernes oyendo melodía.
¿Por qué melodía y no salsa, ingeniero?
Ese término yo se lo aprendí a unos amigos y unos compañeros de la universidad. Yo soy de la Universidad Distrital.
La Distri, claro.
Claro, por supuesto. En aquella época la mejor facultad de electrónica.
Como Heisel es de la Distri.
Y claro, compañeros.
Son compañeros. Les fascinan las camisas de rayas. Se visten igualito, vea.
Y allá yo di con un grupo de amigos maravilloso, pero sensacional, el grupo de amigos de la universidad. Sí. Y había uno muy querido de Palmira, Elkin, y con el cual viajábamos un par de veces a final de año a la casa de él y tal. Y en esa época el grupo de amigos y la gente de aquella época que consumía salsa de la que consumíamos nosotros, a ellos en el Valle le decían melodía. Y me pareció que eso marca una enorme diferencia, respetuosamente hablando, con lo que oyen los demás.
Hoy, John Camacho Sorasipa. Estoy seguro que ustedes no se sabían el segundo apellido del ingeniero. Ay, ¿saben cuál es el segundo nombre? Freddy. John Freddy. Regresamos en segundos. Si usted creció en Colombia, seguramente esta canción le sonó de fondo cada diciembre en toda su existencia. Mi banda sonora esta mañana es con un atrevimiento que hicimos, porque no contábamos con la autorización de nuestro jefe. Mire qué casual, el jefe no me autorizó, como la mamá de Chemas, pero aquí está sentado John Camacho, el director de Caracol Radio, el ingeniero, y este es un homenaje que le queremos rendir. Las personas que más lo quieren y sus compañeros de trabajo, sus pupilos y la gente que rodea justamente esta cabina, porque sabemos mucho de John y al mismo tiempo no sabemos nada. O sea, ¿por qué esta canción?
No, primero que todo sí debo aclarar que evidentemente esto no es mi banda sonora, que claramente ustedes no me preguntaron las canciones. Y desde luego que sé quién recomendó esta canción, y eso es mi familia, doña Vicky y mis hijos. Y esto es pues una cosa pues, chistosísima. No, esto es muy divertido, es porque, a ver, evidentemente, como usted decía, para los colombianos promedio, la Navidad tiene una connotación interesantísima. En mi caso es una mezcla de sentimientos que se han venido transformando con el tiempo, más hacia la felicidad, pero una época en que también generaba algo de tristeza. Pero más allá de eso es porque es una canción que marca mucho. Uh-huh. Y entonces ocurre que en mi casa, nosotros somos una familia de 4 personas, hoy es de 5 porque está Camila, que es la novia próxima esposa de mi hijo, que ya hace parte de nuestra familia. Y entonces nosotros...
Un momentico, como usted dice, me jodió. ¿Cómo así que próxima esposa? Yo no sabía eso.
Yo tampoco, pero se me van a casar. ¿Cómo hacer?
Yo me quedé en que eran novios.
No, ¿cómo le parece?
Pues muy bien.
Sí, no, espero que sí.
Bueno, continúe.
Entonces, nosotros tratamos de, en mi casa, montar diciembre, como lo típico, como desde noviembre.
Sí.
Y entonces cuando hacemos eso, es un tema familiar, entonces armamos pesebre y árbol. Ahí hay una discusión de prioridades. Desde mi punto de vista, el pesebre es más importante que el árbol. Para doña Vicky es el árbol. Bueno, entonces hacemos las dos cosas y se nos vuelve todo un plan. Y dentro de ese plan es que ese día... la música, en mi casa somos muy musicales, mi esposa, mis hijos, yo, entonces empezamos a poner música navideña y entonces para mí tiene que sonar esto porque esto es el sumum de los villancicos y de la música navideña. Para ellos le parece la cosa más deprimente del mundo, pero a mí me parece divertidísima esa canción.
Una infidencia para los oyentes. La Navidad en Colombia comienza cuando Caracol Radio pone el jingle de Navidad, de Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes. Y este señor que está hablando con nosotros es el que autoriza ponerlo. A usted le ha tocado venir.
Suena un poquito...
Pero es la verdad.
Jefe. Arrogante, pero pues por...
Pero cierto,
digamos,
que
por la naturaleza de mi trabajo, sí debo decir que yo soy la persona que recomiendo cuándo debemos comenzar a sonar.
Pero cierto que le ha tocado venir corriendo más atrás.
Sí.
El jingle de Navidad, sí, de Caracol. Sí, sí,
sí. Digamos que tratábamos de empezar a sonar ya sobre primera semana de diciembre.
¿Ahora cuándo lo ponen?
Normalmente estamos sonando, podemos estar comenzando sobre mediados de noviembre antes, o incluso a veces antes.
Usted nos narró la Navidad en su casa y cómo empieza, la importancia que tienen los ritos o al menos las representaciones físicas de la misma. ¿Cómo era una Navidad y en dónde era? Con Papo, Jairo, Cristina, Blanca, Marta.
Eran muy intensas emocionalmente.
¿Y en qué barrio era?
Yo soy de un barrio que se llama Santa Mónica, que casi nadie conoce porque es un barrio muy chiquito que está metido entre uno más conocido que se llama Santo Sofía y otro que se llama el 11 de noviembre. Okay. Es lo que en esa época se llamaba una urbanización.
Claro.
Entonces es un sector muy chiquito, pero yo soy de ese barrio. Entonces era bacano porque era un barrio, en esa época era como esos barrios nuevos. Entonces eso fue muy chévere porque pues era una vecindad muy, muy, pues muy divertida, muy entretenida. Pero digamos que eran muy intensos emocionalmente por diferentes razones, por las circunstancias de vida que había en ese momento, en algunos años de pronto por dificultades económicas, de pronto otros porque dentro de mi lógica de pelado yo no entendía que, por ejemplo, mis hermanos quisieran estar por fuera y llegar por la noche. Uh-huh. Son cosas perfectamente naturales, pero para mí eran todo el mundo. Entonces era una montaña rusa de sensaciones que comenzaban con mucha como incertidumbre de qué iba a pasar ese día, esa noche. Segundo, como tristeza porque empezaba a oscurecer y mis hermanos o alguien no llegaba. Después ver cómo finalmente todo el mundo recababa y llegaba a la casa. Y simplemente después era un estar en familia. Como dice por ahí el dicho, nosotros éramos pobres y yo nunca me di cuenta. Porque yo nunca tuve carencia de nada. Pero teníamos limitaciones económicas, pero era, pues yo no sé, era muy bien. Mi casa siempre giró alrededor de la comida.
¿Doña Cecilia cocinaba?
Perdóneme. Digamos, ahí le pediría que trate de medir sus palabras. Mi mamá era una cocinera de un nivel superlativo.
Ajá.
Era impresionante lo que mi mamá hacía.
¿Qué hacía? ¿Qué cocinaba, por ejemplo, para la noche de Navidad?
Nosotros teníamos un recurrente de ir a los tamales.
Uy, qué rico.
Sí, pero decir de los tamales como los comíamos en esa época, hoy pues más o menos nos mandan a urgencias a todos, porque era a medianoche tamal con chocolate, con leche y ese tipo de cosas.
¿Qué eso?
Pero un portento lo que hacía mi mamá.
¿De dónde era ella?
Boyacense, de un pueblo que se llama Pesca Boyacá, que se conoce hoy porque es el lugar donde nació Superman López. Okay. Pero, o sea, primero nació mi mamá ya que ese man.
La hizo Wayne Cochran por allá a inicio de los 60. La versionó el de Soledad, Alcia Costa, en esta maravillosa forma. Esta se llama El Último Beso, ¿cierto, ingeniero?
Sí, pero hay otras versiones. Sí, está la de muchas. Polanca, la de Mexicano.
La de Pearl Jam. Polo,
la de Pearl Jam, que me parece brutal.
Sí.
Ha habido otras y esta, y esto, ay, sí, como dicen, me infla el banano, porque es que esto es un homenaje muy particular. A ver, también tengo que decir que tengo la fortuna de tener como varias familias, por así decirlo. Pues tengo mi familia de sangre, que la adoro, pero la vida también me ha dado otras familias, porque para mí son más que amigos. Uh-huh. Pues esta es el himno de mis amigos del alma, de mis hermanos de vida, Álvaro, Dora, en este momento está Camilo, que Camilo vive en Nueva York, está Juan Carlos, que está viviendo en Barcelona, Héctor, que está aquí, bueno, un grupo de amigos, sobre todo Álvaro y Dora, los conozco desde los 11 años, qué responsabilidad.
¿En el barrio donde creció usted?
No, en el colegio, en San Bartolomé.
San Bartolomé. Ellos son hermanos, ¿no?
Son hermanos, son mis hermanos, su familia es como mi familia, sus papás son como mis papás, ay, o sea, divino. Kaya, que es la otra, también es como mi hermana, pero son, pues es que son parte de mí, o sea, yo, pues mi vida está amarrada a ellos, con un, de verdad, con un verdadero sentido de amistad, que es que eso no depende de, siempre exacto. Está. Uh-huh. Y entonces nosotros, ya cuando teníamos los, pasanditos los teens, los veintitantos, pues nos entró una inclinación a la rumba y a la bohemia bastante importante. Ajá. Y entonces salíamos mucho, la verdad que pasábamos muy bueno, íbamos pues a varios de los sitios que en aquella época, estoy hablando 80s, eran los sitios de rumba, de la vida que nosotros teníamos. Ajá. Y para nosotros esta canción se nos volvió un himno porque antiguamente... Eso es más o menos hoy, como entre las 71 y las 70 con 11, uh-huh. Ya eso es irreconocible, había un lugar que se llamaba De Cojipipido.
¡Qué gran nombre!
Se llamaba así, y era un lugar donde empezaban ya, porque por esa época fue que se empezó a volver como nuevamente como chévere, los lugares donde ponían música tradicional o sentimental o como dicen la gente, música vieja.
Ajá.
Y ese era un sitio, tenía un mesero emblemático. Y entonces nosotros íbamos mucho allá a oír toda esta música, que era la música de nuestros papás, esas vainas, pero eso se empezó a volver como una tendencia que hoy ya es todo un movimiento tesísimo.
Sí.
Y entonces se nos volvió un himno El Último Beso y era como la canción con la que terminábamos la rumba, la que poníamos en el carro cuando nos íbamos ya a guardar.
De hecho, cuando se ven, yo creo que esa es la que suena.
Hace harto, porque es que como ya se volvieron, yo no, ellos sí son viejitos.
Sí, claro.
Ellos. Ya no aguantan. Claro. Yo, pues, todavía sí, pero pues, ya no me aguantan, pero si fueran berracos,
no me aguantan,
sí,
deje ser chicanero.
No, de verdad. Pero adicionalmente, mire que en esa época fue el boom de un lugar muy bacano que se llamaba Ramón Antigua.
Claro.
Eso era muy divertido, porque acuérdense que en Ramón Antigua...
Leonardo Álvarez.
¿Cómo no? Pero no, sabe que él no era el más importante realmente.
No jodas.
El más importante era un man que se llamaba Banana, que era un compañero nuestro del colegio y era mesero allá.
Ajá.
Nosotros, imagínese que nosotros, usted me conoce a mí, yo no puedo entrar a ese lugar. Pero gracias a Banana nosotros entrábamos allá como Pedro por nuestra casa. Entonces, ajá, íbamos allá porque Banana nos conseguía mesa, lo que fuera. Y entonces íbamos allá y alguna vez irresponsablemente, tal vez motivados por alguna cosa que tomamos, que no sé qué sería... Quisimos pararnos en la tarima a cantar esta canción.
Uy.
No lo logramos.
¿Y eso cómo salió?
No salimos. No, ni me falta.
Gladys Caldas es el nombre de Claudia de Colombia. La voz de Colombia me suena de fondo. Esta, según mis corresponsales, tiene que ver mucho con don Pío Parmenio, con su papá.
Sí.
No necesariamente esta canción, pues la embarramos ahí, pero ahí nos
tocó. No. O sea, a ver, que a mi papá le gustara es una cosa, pero que sea de mi banda sonora, pues definitivamente no. Son dos cosas diferentes. Pero evidentemente sí, porque mi papá, esta mujer era el amor platónico de mi papá.
¿De verdad?
Una vaina muy loca. Mi papá era enfermo, enfermo, obsesionado. La veía, la oía, se transformaba hasta todavía en sus últimos años. Entonces, evidentemente, escribía a mi papá que, pues, mi papá, como creo que para muchos, los papás representan, pues, todos unos íconos y unas cosas muy interesantes. Y particularmente, mi papá, para mí fue un personaje, digamos, muy singular y si se quiere, que influenció muchas cosas de mi vida.
¿Qué hacía él para vivir? ¿Cómo sacó adelante a
No
tanto
tengo ni
chino?
idea, pero mi papá fue un hombre, pucha, cuando uno ve personajes de la vida real y uno ve películas, y claro, es que eso está inspirado, las películas inspiran gente de verdad. Yo no sé si mi papá era como un Indiana Jones, como un malandro, no sé, mi papá tuvo una vida tan particular, tan contrastada. Mi papá, a ver, si usted me dijera profesión de él, es indefinida, pero fácil. Mi papá fue inspector de carreteras y ahí conoció a mi mamá. Mi papá fue guardaespaldas del presidente Laureano
No
Gómez.
le creo.
Claro, mi papá fue guaquero, mi papá fue finquero. ¿Qué no hizo mi papá? Era un hombre, pues, de la vida, diría yo, que tuvo fortuna, no la tuvo, que tuvo aciertos, que tuvo muchos, muchos desencuentros, que tuvo errores grandes en la vida. Y yo creo que fue un hombre que acuñó mucha sabiduría justamente por esos altibajos y esas cosas. Y lo más interesante, mi papá, fue ver cómo fue su proceso. Mi papá se murió, fue injusto la ida del hombre, me parece que fue chimbo porque no se tenía que haber ido, pero fue muy bueno ver el proceso de encontrarse, de perdonarse, de también de que posiblemente algunas de las personas con las que pudo haber tenido problemas lo perdonaran, y ver ese proceso de ir encontrando como esa paz, esa tranquilidad, como de ya estoy listo para viajar. Fue un proceso absolutamente espectacular. Entonces, si usted me decía qué hizo mi papá, yo diría fue un aventurero.
Don Pío murió en su casa, pues no en su casa, pero vivía con usted. Los
Vivo
últimos
con
años de
bueno,
su
sí,
papá
claro, mi papá vivió
fueron
conmigo.
en su
Por
casa.
supuesto, como tiene que ser.
¿Por qué?
A ver, mi papá, yo creería que finalmente, si lo pensáramos, yo creo que mi papá y yo, más que papá y hijo, éramos amigos.
¿De verdad?
Creería. No es ni bueno ni malo, pero yo creo que yo todavía conozco cosas de mi papá que solo conozco yo. Y papá y yo tuvimos siempre como una relación muy diferente, inclusive desde muy pequeño. Él, en su mundo de aventura, y todo, mi papá siempre trató, después de que mamá se fue, de ser muy, muy independiente. Y era un hombre, pues tenía su casa, pues nuestra casa familiar, y él vivía allá solo. Vivía con mi hermano papá, perdón. Pero evidentemente, con los años, llega un punto en que una casa de dos pisos, moverse y tal, era complicado. Entonces era viejo picarón. Me acuerdo que él entre semana vivía en su casa y los fines de semana vivía con nosotros. Y una noche, un sábado tal vez, ahí comiendo, yo digo, no, estoy pensando en vender la casa, como comprarme un apartamento por aquí cerquita, tal vez
Poder ver a
con
los
ver,
nietos, además.
no, pues, la cosa. Entonces, doña Vicky, que es un personaje casi de la vida real, pues no puedo decir las palabras porque creo que esto entonces va a salir al aire y me parece un poquito vergonzoso con ella.
Si mi jefe me autoriza, claro está.
Ah, bueno. Ya no soy su jefe. Entonces, haga lo que quiera. Doña Ángela, a ver, ¿qué es lo que está diciendo usted? Usted lo que tiene es vivirse aquí y ya, y punto. Era lo que papá estaba esperando que le propusiéramos. Este fue unos años absolutamente maravillosos, porque además nuestros hijos disfrutaron al abuelo.
Claro. Doña Vicky, como usted le dice respetuosamente.
No, como le tienen que decir ustedes, no yo.
¿Pero usted es el que le dice así?
Pues porque es un tema de supervivencia, pero
Lo encontró a usted en el mercado del usado, hay que decirlo.
como no, es mi segunda administración. Pero no creo que me encontró. Yo tuve la fortuna de encontrarla a ella.
Bueno, ¿cómo fue eso?
Yo creo que pasemos a la siguiente pregunta, porque si nosotros quisiéramos contar esto, que lo hemos hablado, estamos tratando de apoyarnos para crear un libreto, porque esto puede volver a potenciar las novelas, las telenovelas mexicanas. Una cosa compleja,
No, si
muy,
ella,
muy
no, si ella
intensa.
le hizo este gancho ciego a usted, usted tiene el derecho de
No,
decir
no,
la
no, no,
verdad.
ojalá me hiciera un gancho ciego. Yo creo que, bueno, a ver, seguramente alguien, unas personas de las que oyen conocen a Doña Vicky, pues el 99.99 no sabe quién es ella ni la conoce. Es una...
Yo no la conozco. Y llevo un poco de años en esta compañía, yo no la conozco. Sé quién es. Sí, sí.
Pero, pues hermano, es que es donde se acaban las palabras.
¿Ella qué hacía? Ella trabajaba en Caracol Radio, de hecho.
Ella sí, trabajó, nos conocimos en la compañía. No sé qué, cómo contestar eso. Ella, claro, nos conocimos en la compañía. Es un personaje bastante...
particular. No, particular. Voy a utilizar una palabra suya, exótico.
No, exótico no. A ver, es una persona muy llenadora, es una mujer que alumbra, que ilumina cualquier espacio en el que está.
Paisa.
Es también otra complejidad.
¿De verdad?
Ella nació en Cartagena.
Ah, ok.
Pero vive en Medellín. O sea, es paisa. ¿Cierto? Okay. Sí. Y una persona, exacto, una persona muy, digamos, muy, muy empática, una persona que genera... un ambiente maravilloso donde se encuentre y tal. Y aquí yo la veía cuando estaba en Bogotá y a mí me da como que qué pereza esta vieja.
¿Por qué?
Poco por el rol que nosotros desempeñábamos en la organización. Hay algo normal en cualquier organización y en cualquier sector y es que hay una propia escala social, por así decirlo.
¿Y usted era técnico?
Claro, y no es ni bueno ni malo, pero normalmente en este tipo de organizaciones todo lo que es asociado a la infraestructura es como la casta más baja.
¿Ella era administrativa y usted técnico?
No, ella era una mujer de mercadeo y tal, entonces era importante y el tema...
¿Eso se creen administrativos?
Claro, no se creen dueños, que es diferente. Entonces no, ya lo conocía. Yo fui de traslado a Medellín y ella también llegó. Ya nos conocimos y empezamos a trabajar juntos y nos fuimos conociendo y acercando como personas. Y evidentemente, a ver, es algo que yo nunca he podido ni explicar ni mencionar, porque pues si la conocieran y me conocieran a mí, se darían cuenta que no hay posibilidad de match desde lo estético. Ajá. O sea, la gran ventaja es una mujer inteligente, divertida, muy bonita, maravillosa, chistosa, buena conversadora, amable, con un corazón enorme, todo el pro... pero tenía la única característica que yo necesitaba para que pudiera haber algo.
Mal gusto.
Mal gusto para los hombres.
¿Hace cuánto comenzó esto?
Yo creo que desde que la vi en Medellín. Fue una cosa muy, muy intensa y muy compleja. Y me parece que fue un proceso absolutamente maravilloso en el que uno comprueba que hay cosas que uno no puede parar. O sea... y fue eso, o sea, es algo inevitable, o sea, hay un momento como una epifanía en la que usted no puede controlar nada, fue supremamente intenso, emocionalmente fue durísimo, complejísimo, pero era una avalancha impresionante que definitivamente terminó en una de las aventuras maravillosas que he tenido en mi vida hasta hoy.
Y esa aventura sigue, eso le iba a decir.
Hasta hoy.
Ve, ¿y cómo se la recibieron? ¿Bien?
¿Quién?
En su casa, su familia, su papá, su mamá, ¿cómo
no,
la recibieron?
No, mi mamá no la conoció. Ah. Con mi familia ahí hay un tema complejo porque con mi papá fue una cosa muy compleja que hubo y generó reclamos, es porque finalmente terminó siendo más importante ella en mi familia que cualquiera de nosotros. O sea, no
que cualquiera
mis hermanos
de sus hijos.
Y yo no, y ni yo no existíamos. O sea, es doña Vicky.
Bueno, ingeniero, este clásico lo bailamos todos. Nuestro amor será Rapsodia. Mañana. Última parte de mi banda sonora con el ingeniero John Camacho que se nos pensiona. Así suena Rapsodia.
Mi banda sonora esta mañana de fin de semana es con una de esas deudas que teníamos en el corazón desde hace muchísimo tiempo y él no sabía que a pesar de pasar buenos momentos, no, a pesar no, gracias a pasar buenos momentos comenzamos a extractar información, pero no teníamos las canciones. Y los más cercanos de su corazón, con los que come paninis por las noches de vez en cuando porque le fascinan a él y a su familia, nos dieron esta lista de canciones. No sé qué tan cerca de la realidad mejor, pero bueno, aquí está el corazón de los que lo queremos, ingeniero. The Game of Love, Santana y Michelle Branch, John Camacho, adelante, ¿por qué?
Esta canción es una canción para oír en Bogotá, fin de semana, 6 de la tarde, idealmente en una terraza o como llaman ustedes los pelados plays en un rooftop.
Rooftop. No, Hazel lo dice mejor que yo, rooftop.
Ojalá con una cosita en la mano que haga daño.
No, viendo... eso es como un aperol, una cosa así es que toman ahora los jóvenes, ¿no?
Yo una cosita un poquito más ordinaria, pero también viendo lo que para mí es algo que hace que Bogotá sea la ciudad más hermosa del mundo y no se discute con nadie, viendo un atardecer de color dorado. A mí Santana me ha acompañado desde que yo tengo uso de razón.
Claro.
Pero tiene otra particularidad esta canción. Y hay una anécdota muy divertida. Y nosotros tenemos una hija que se llama Antonia. Y entonces yo alguna vez se lo mostré. Y ella, buscando en almacén y tal, pudo conseguir un jean parecido al que usa Michelle Branson. Y cuando se lo pone, pues me da mucho sentimiento.
Usted bien me lo ha dicho. En su casa la música siempre estaba presente, siempre. Pero había discos, es decir, había, sí, claro, mucho disco, el Abraxas de Santana.
Mire, la lectura que yo tengo y la memoria que tengo es que para el cumpleaños de mi hermana Cristina de los 15 se compró la radiola, que era Motorola, y se compraba unos primeros acetatos. Mi casa, como la de cualquier colombiano promedio de la edad mía, ha estado marcado por la radio, por oír radio a toda hora, por la música que se oía en esas épocas, dependiendo del gusto de la mamá, de los hermanos, en fin. De lo
usted,
que fuera.
Usted no tenía planteado trabajar en radio porque el de la radio era Jairo, su hermano. Sí. De hecho, usted vivía en Bucaramanga.
¿Cómo no?
Y era ingeniero de, no me diga, usted me contó hace años y lo tenía guardado, Manso.
No, mire, eso es una cosa de las cosas vainas raras y hasta irresponsables.
¿Por qué?
Yo soy ingeniero electrónico, sí. Trabajaba en una empresa. Claro, decir de lo que decía esa empresa hoy es como loco, pero en aquella época era una empresa que se llama Nasco.
Nasco,
a la
eso.
Que él también Nasco. Llevó en el corazón, y era una empresa que trabajaba en un tema que llamaba mainframes.
¿Existe aún Nasco?
No. Ella queda, es que además uno es de malas, hermano, porque esa empresa queda en la 72 con 15. Uh-huh. O sea, eso es la puerta del infierno cuando usted tiene 19, 20 años, en mi época. Porque claro. Era la puerta de entrada a la
de la zona rosa.
Claro, entonces era una, pues, mal. Uh-huh. Y en esa época, esta compañía, no sé por qué, yo fui seleccionado como ingeniero de campo y yo fui el que hice la preinstalación de lo que era todos los equipos del... Entonces me fui a ir a Bucaramanga, ajá, también una época un poquito compleja, porque yo no sabía hacer mercado. Vivía con un compañero, como él la vida, era el jefe de correos, imagínese, en Bucaramanga.
El mundo era muy distinto.
Claro, que tampoco sabía hacer mercado. Entonces nosotros solo pensábamos que había que tener dieta líquida.
Okay.
Y había una bebida energizante que llamaba Superior. Y ese era el mercado. No, esto era muy complicado. Fue el año en que el Nacional quedó campeón de la Copa Sudamérica. Que la Copa Libertadores.
89.
Claro. Y vivía yo muy bien, me iba muy bien. Un ambiente maravilloso. Bucaramanga es un paraíso.
Sí, Bucaramanga es un vividero.
Paraíso.
No, y Florida Blanca, dígame.
Un paraíso.
Como
Bucaramanga
dicen allá.
Es una maravilla.
Vea, su hermano, el ingeniero Jairo Camacho, fue el primer Camacho aquí. Y hacía una cosa técnica muy importante. Ese man sí es ingeniero.
Una cosa, yo le voy a hacer una vaina. Si se pudiese hacer un otro tipo de aproximación a puede ser un poco complejo lo que voy a decir, pero realmente a lo que es este sector, se deberían, digamos, evidenciar las labores de una serie de personajes que normalmente pasan desapercibidos. No solo, por ejemplo, los hombres de gestión, los líderes, los grandes líderes de las empresas que potenciaron esto. Pues evidentemente para mí el primer recurrente, Ricardo Alarcón, José Manuel Restrepo, tipo de personajes que la gente no sabe y no dimensiona lo que esos señores hicieron. Ajá. Pero un factor importantísimo fue el desarrollo técnico y tecnológico de la radio. Mi hermano, yo creo que pudo haber sido tal vez la segunda generación de ingenieros con formación universitaria que empezaron a meterse en ese tema. Con una personalidad y una característica de líder y de liderazgo impresionante, un hombre de un nivel competitivo altísimo, muy exigente profesionalmente, y fue una persona que empezó a jalonar el desarrollo de esta compañía. Uh-huh. Desde ese punto de vista. Hitos que hoy son ridículos, pero que para personas que de pronto del sector o que medio entienden lo que nosotros hemos hecho, mi hermano fue, por ejemplo, de los primeros que fue. En la época eran los técnicos, ya era un ingeniero y era miembro del comité directivo de una organización. Uh-huh. Y era una persona que entonces sí se paraba en un comité directivo a hacer entender que el desarrollo tecnológico era un tema estratégico. Uh-huh. Entonces con él empezó unos desarrollos de esa organización que hoy son paisaje, pero que fundamentaron lo que es hoy la operación de una empresa como esta. O sea, yo le hago una pregunta a usted o a las personas que nos oyen. ¿Cuántas veces sale del aire la emisora, cuando cantan la dejan de oír.
Eso es muy raro.
Eso está basado en todo un trabajo que se hizo desde esa época y era basado en hacer estándares técnicos, una serie de cosas.
Ese señor es una leyenda para la radiodifusión del país, más
la
allá
televisión.
De allá donde haya trabajado.
Mi hermano es
y
una...
también para la televisión.
Y para mí
claro, él montó los canales privados. Él estuvo también en el
Mi hermano es un hombre de una persona muy fuerte.
Claro que sí.
Dice que yo soy jodido, mi hermano es peor.
No jodas, ¿verdad?
Sí, sí, él es un poquito peor. Él, primero de todo, es un tipo de una inclinación y una preocupación académica impresionante. Todavía estudia. No sé cuántos años tiene, pero todavía estudia. Y es un hombre muy formado hacia el liderazgo, hacia lo competitivo y hacia la excelencia, por así decirlo. Con una cosa, ahí lo tenía, tiene todavía una cosa que a mí me ha marcado. A mí me han marcado unas cositas en la vida. Y la definición de Jairo de ingeniería, una cosa me parece que es sabia. Ingeniería es ingenio y diseño. Uh-huh. Entonces Jairo siempre nos inclinó a nosotros a pensar un poquito más allá, a entender que había siempre una manera diferente y mejor de hacer cualquier cosa. Uh-huh. Eso es el sumum de lo que es la ingeniería en el mundo. Y eso lo tenía mi hermano. Y él siempre a su equipo de trabajo, su gente, siempre la llevó a eso. Era exigente. Y él llegó a un punto en que encontró que de pronto el sector de la radio ya no era su camino. Y él de manera, lo digo, autodidacta, empezó a formarse en todo el tema de televisión y evidentemente jugó un papel muy importante en toda la consolidación de los canales privados en Colombia.
¿Alguna vez Jairo le dijo a usted, buena chino?
Sí, muchas veces.
¿Por qué?
Pues cuando le prestaba plata o alguna
cosa. No, pero no. ¿Algún hito profesional que usted haya conseguido en esta compañía en la que lleva 36 años, que le dijo a usted, buena chino?
Es que lo que pasa es que, primero, yo no creo en eso. Segundo...
No, divino recibir un espaldarazo así de semejante figura como de su hermano.
Yo lo que creo es que mi hermano se siente tranquilo por haberme metido acá. Uh-huh. Creo que lo he honrado. Pues seguramente alguna vez me ha dicho algo, pero la verdad es que yo no le paro bolas a eso.
Debería. Mi banda sonora esta mañana y desde ayer es con el ingeniero John Camacho, un hombre que ha tenido muchos puestos en Caracol Radio, que ha sido administrativo, que ha sido técnico. Yo creo que lo único que le hace falta a John Camacho, porque hasta en los cerros ha estado tirando cable, hasta ha manejado móviles, hasta ha tirado cable para que usted pueda escuchar las transmisiones de fútbol en cualquier lugar de Colombia y del mundo. Ha hecho mundiales desde el 2006, ha hecho olímpicos desde Beijing, si mal no estoy. Usted se está debiendo, es como unos mundiales de atletismo, ¿a usted qué le gusta tanto?
Hombre, sí, no he podido. Sí, claro, pues evidentemente, por mucho, soy un seguidor del fútbol, me encanta, uh-huh. Pero para mí la esencia del sumum del deporte es el atletismo.
Es bellísimo, además.
Fui parte del equipo de atletismo de mi universidad, de los malos, pero se lograron ahí.
Pero parte.
No, pero muy malo. Pero era muy loco porque en esa época en el equipo en el que estábamos estaba el campeón sudamericano de 400 vallas, el campeón nacional de 100 metros, había una gente durísima y pues yo aparecía, no en fotos, pero yo era amigo de ellos.
Ingeniero, un día llegó Samuel.
Aquí me tiró muy duro con esta canción.
¿Por qué?
No, eso es muy bravo.
Se llama Wake Me Up When September Ends y es de Green Day. Day.
Evidentemente esto me marca mucho con Samuel, nuestro hijo, pero además tiene una connotación adicional y la anécdota es la siguiente. En este trabajo es absolutamente fascinante, es un sector maravilloso, pero es un sector tremendamente absorbente. Uh-huh. Y durante muchos años mi vida profesional estuvo marcada con unas ausencias obligadas que normalmente se evidenciaban los a mitades de año, porque es cuando por algunas circunstancias se celebran la mayoría de los eventos deportivos de impacto internacional.
Claro, es el verano, claro. Y se aprovecha. Entonces, además comercialmente es muy exitoso.
Y si bien creo que se logró la mayor parte del tiempo estar presente en muchas cosas, pues en esos momentos no estaba. Y esto tiene una explicación muy fregada, porque esto fue para la época del Mundial de Alemania, uh-huh. Y eso fue una yo estaba pues allá y Samu, yo no sé cuántos años tenía, era chiquito.
Uh-huh. Y, Mundial de Alemania 2006.
Uh-huh, y el hombre era absolutamente enfermo por Francia y por Zidane. Uh-huh. era su máximo ídolo. Las comunicaciones eran difíciles, porque yo trataba de tener comunicaciones todos los días. Y ocurrió un tema, y es que en la final, acuérdense que fue cuando Zidane se dejó descolocar y fue expulsado.
Sí.
Y a mi hijo eso le impactó muchísimo, y él, esa noche me contaban, pues, que no entendía eso, le dio durísimo desde su mentalidad de niño, lloraba porque decía, pero ¿por qué se fue? Uh-huh. Era injusto, ese tipo de cosas, y estaba, pues lloró mucho, y estaba en la casa conmigo y con los primos, porque ellos habían bajado esa vez a vacaciones. Eso puede ser una cosa, una anecdótica, pero saber que uno no está cuando debe estar es muy bravo. Y esto siempre lo he asociado a los momentos en los que nunca he podido estar con mi familia. Entonces me patea durísimo.
Además por una pasión. Porque esto para usted no es trabajo.
Es pasión, pero es muy raro. Lo que hay que hacer. Pero entonces es injusto. Porque ese día yo tenía que haber estado ahí con mi hijo explicándole. Y no pude estar.
Uf, es muy contrastante la cosa, porque yo sé que usted es un tipo muy modesto, y de hecho le agradezco millones que esté aquí sentado con nosotros, porque no sé por qué no se ha parado y se ha alargado.
Porque me están dando aguardiente. Fácil.
Ingeniero, el amor más grande del planeta es Felipe Peláez.
¿Qué es amor, hermano? O sea, ¿cómo se define? O sea, usted puede buscar en un diccionario, en donde quiera. Normalmente uno piensa que está asociado al amor de uno, de la pareja, de una casa, pero yo creo que es como un concepto un poquito más superior. Uh-huh. Y en el caso mío está sintetizado en lo que representan nuestros hijos. Ya una canción pasada hablé de Samu. Samu, pues, transformó mi vida. Uh-huh. Me la cambió, si no, posiblemente yo no tendría hígado. Ya, en fin,
sería una leyenda de la radio difunta.
Pero hace mucho, y me transformó de una manera impresionante, y hoy es una inspiración para mí. Pero como me parece que después llega un personaje que se llama Antonia, y para mí concretó y consolidó lo que para mí es el concepto de amor. Y esta canción es una particularidad porque, pues, por esa época sonó cuando ella nació, y ella cuando nació tenía, fue una boda ahí asociada, que bronco aspirona, qué pendejadas. Lo cierto del caso es que ella tuvo que estar unas par de horas en una incubadora, y usted no sabe lo que es, pues usted sí debe saber porque usted tiene hija, la dimensión del sentimiento que se despierta cuando uno puede estar, en este caso mío, en una incubadora, con un huequito que le hablan, en lo que le cabe a uno únicamente es el dedo, y uno poder acariciar
el piecito,
la mejilla de un ser humano. Sí. Como que es de una u otra manera producto de uno.
Tal cual.
En esa paz y en ese tipo de cosas. Y eso, para mí esta canción lo que evidencia y concreta es la definición de lo que realmente es amor. Evidentemente me asocia permanentemente a Antonia, que es un ser maravilloso, particular. Es que cada uno de mis hijos es una cosa muy singular, hermano. Ahí sí, como dicen, no es porque sean mis hijos, pues, pero
usted ya está en una etapa en la que los hijos ya no son, pues ya no dependen, y ya son independientes, y ya, yo no sé si uno puede ser amigo de un hijo, pero ya son más grandes, ya son más independientes. Su hijo ya próximamente se va a casar, su hija ya termina la universidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa etapa? Esa etapa en la que ya no son dependientes de uno.
No, es que yo no veo eso de esa manera. Yo creo que uno, lo que pasa es que uno ayuda a consolidar personas, seres humanos. Entonces yo no dimensiono eso de esa manera. Para mí es, uh-huh, es como un proceso de vida, uh-huh, de personas que he tenido el privilegio de acompañar. Seres humanos maravillosos. Evidentemente, si la palabra cae, absolutamente evolucionados con respecto a uno, con unas sabidurías que uno no tiene. Entonces yo no dimensiono eso, no entiendo bien el concepto. Yo tengo un problema con las cosas que generan jerarquía. Yo no me cuadran en mi vida. Uh-huh. Entonces yo entiendo más como las entidades, como el tipo de cosas. Entonces, para mí, mis hijos son dos seres humanos que he tenido el privilegio de acompañar, con los que he podido intercambiar mucha vida, quizás compartir cosas, y con los que espero estar hasta el último día.
Pues cuando la cosa es de sangre no existen como palabras para tratar de describir, pero es que usted lleva generaciones y generaciones de talentos radiales gestionándolos de una manera, y me permito incluirme ahí, gestionándonos...
¿Por qué se incluye talento? No.
Está muy lento, está muy lento, está muy lento realmente, pero es que no quiero entrar en nombres porque no quiero dejar afuera ninguno, pero muchos de los que ahora nos ganamos la vida en esto y que de una u otra forma conocemos eso, que la gente que se llama éxito, pues fue porque usted vio algo en nosotros, usted es papá de muchos de nosotros, no sé si usted lo percibe, si eso hace parte de su trabajo y ya, y es tan frío como tener éxito u oyentes en programas radiales, o cómo usted detecta ese tipo de cosas para que otros podamos seguir en el camino.
No, yo lo decía al comienzo, yo...
Pero ojo, no es de jerarquía, es casi como de papá.
No, de ser humano. Me parece que hay una opción muy divertida en la vida y es entender la relación con las personas desde el punto de vista de compartir, no establecer jerarquías ni cosas de esas vainas. Entonces, si lo digo y no es mamando gallo, yo creo que en cualquier persona hay talentos, hay fortalezas, competencias, como dicen ahora, que lo que pasa es que hay que tratar de hacer que las personas entiendan que las tienen para que ellos mismos las potencien. Y desde ese punto de vista, lo otro es que, a diferencia de lo que posiblemente se piensa, lo que pues traté de hacer todos los días en esta aventura que tuve no era ejercer ningún tipo de cargo ni de otro, sino simplemente como una labor de, no sé, reconocimiento de las personas. Entonces, en lo único que yo traté siempre de concentrar mi trabajo era en ayudar a las personas a que ellas me reconocieran lo que tenían. No es otra cosa.
La inspiración y el canto de Felipe Peláez para una canción que nos encanta y que hace parte de su banda sonora, ingeniero. Esto se llama El amor más grande del planeta. Pausa y regresa a Vivir que son dos días en este homenaje especial al jefe, al ingeniero John Camacho.
La hizo Bobby Capó. ¿Por qué el incomprendido lo define a usted?
Para mí Ismael Rivera, libra por libra, puede ser el intérprete o el cantante, lo que usted quiera. Para mí es el top por muchas cosas. Porque tiene un color de voz que denota sentimiento, que denota tristeza. Ese man es sentimiento puro. Esta canción es demasiado particular porque se identifica con muchas características de mi personalidad. A pesar de que mi vida, toda mi vida ha estado rodeada de personas, yo soy una persona sola. Ajá. Eso no es ser solitario, no, eso no es una cosa ni positiva ni negativa, es una característica, una condición. Ajá. Y cuando uno es un man solo, uno pregunta una serie de cosas y uno le da valor a otro tipo de cosas que el resto de las personas no lo da. Y esa canción para mí menciona eso y es el himno mío. La oigo mínimo una o dos veces por semana porque me aterriza.
¿De verdad? O sea, es rutina.
Sí.
Es como tomarse un café.
Y ese señor es una de las frustraciones que tengo en la vida. Nunca lo pude ver en vivo.
Usted tiene una frase que es muy constante en la gente que lo conoce y que está cercana a usted. Y es que cuando usted quiere pedir un favor, usted siempre dice, ¿usted es berraco? ¿Usted es varón? Un día en un lugar que ya no existe, que se llamaba el Bolívar Bolo Club, alguien le dijo, ¿usted es berraco? ¿Usted es varón? ¿Tan varón como su hermano? ¿Quién fue ese? ¿Cuál es la anécdota?
Eran otras épocas. Yo, en teoría, iba a meterme acá y a mí me citaron, mi entrevista de trabajo fue en el Bolívar Bolo Club, lugar que ya no existe.
Era brutal.
Era la mejor bolera
del mundo.
Al frente del Crimelado, que fue todo un ícono de Bogotá, de la Bogotá de los 60, 70.
22 con Caracas.
Sí, señor.
26 con Caracas, perdón. 26.
Ahí fui porque la compañía normalmente todavía lo hace un torneo de bolos interno que era un poquito más relevante, hoy todavía existe, pero aquí era una cosa impresionante. Entonces yo fui citado allá a las 3 de la tarde con el vicepresidente de aquella época, que era, en esa época, fue la persona que era la voz relevante de la épica en Colombia. Don Alberto Díaz Mateo.
Del 5 y 6, claro.
Un señor importantísimo.
Monstruo.
Más con una dimensión, claro, de líder y de esas cosas.
Don Alberto Díaz Mateo.
Yo fui y mi trabajo fue sentarme, verlo jugar bolos. Se terminó. Estar en una mesa, pues no precisamente tomando...
¿Tinto?
Tinto ni agua aromática, y viendo y oyendo lo que pasaba ahí. Y un poquito más tarde, con una cosa un poquito más exaltada, él me preguntó, pues que yo que estaba diciendo, pues a mí me dijo que viniera acá, y me dijo, ay, ¿usted quiere venir acá? Me dijo, sí, señor. Me dijo, ¿y usted es un tipo de berraco? Le dije, sí, señor. Me dijo, usted, mi hermano ya tenía una reputación, me dijo, usted es más que su hermano. Y le dije, sí, señor. Y me dijo, no le creo. Le dije, eso no es mi problema, es problema suyo. Entonces yo le dio risa.
¿Y así entró usted a Caracol?
Y me citó el lunes.
Hace 36 años.
Qué error tan bravo.
¿Qué es eso que usted acaba de poner y por qué se emociona tanto?
Una palabra, reivindicación.
Reivindicación, el Gamán Restiao se llama esto.
Uf, el maestro Wilton Gámez. Bueno, la historia como tal de conocimiento de la canción es muy divertida porque nosotros durante una época tuvimos a fin de semana, a ver, suena un poquito arrogante, pero Caracol Radio tiene una cosa en su ADN y es que tiene un comportamiento hacia el liderazgo, no sea el liderato.
Explíqueme, por favor.
Liderato es que usted quiera ocupar un lugar. Uh-huh. Primero, segundo, tercero. Liderazgo es realmente marcar diferencia, generar tendencias y realmente cambiar las cosas. Uh-huh. Nosotros hemos tenido una que es inexplicable, pero lo hemos tenido hace muchos años, sobre el 2000, fuimos los primeros que empezamos a entender que desde la radio generalista, como llaman en España, la radio LA, como dicen acá, tenían todo un camino en el fin de semana. Entonces tuvimos una época sobre el 2001 que se llamaba CSM Fin de Semana. Lo dijeron varias personas, primero Néstor Morales, César Augusto, después otra vez, y fue una época que le tocó a Frank Solano. Se pensaba que los fines de semana no había consumo de radio y ese tipo de cosas, lo cual es falso. De hecho, cuando uno analiza desde los puntos de vista estadístico, uno nota que posiblemente en fin de semana hay más audiencia o consumo de radio que entre semana.
Pues actualmente ocurre y por pues supuesto, nos honran los oyentes con nuestra
evidentemente.
Audiencia.
Evidentemente. Frank Solano, gran amigo y tal. Y Fran es un hombre, mucha Fran, casi que yo lo defino como un folclorólogo importantísimo. Y Fran alguna vez tuvo que ir a Agua Azul, Casanarias, en un programa desde allá. Ese viernes no sé qué habrá pasado. Y ese, al sábado, que hizo el programa, empezó a sonar al maestro Wilton Gámez. Con una canción, realmente la canción de ese CD es una canción que se llama Cinco Cosas, que es una canción divina, divina. Pero entonces ya me gustó mucho y le pedí que me trajera esa canción y encontré esto. Y me pareció particular. Y cuando uno analiza la canción de esta, la letra de esta canción, es una reivindicación. Cuando a usted no le paran bola, cuando no, nadie cree en usted, pero cuando usted sabe qué es lo que tiene. Y fuera de eso, el valor que yo le doy es que, infortunadamente, circunstancialmente, yo tuve un pequeño característica en mi vida y es que, sin darme cuenta, fácilmente yo tuve dos infartos que nunca me di cuenta. Y cuando iba a ser el tercero, pues fue detectado. Entonces tuve que tener una operación a corazón abierto. Muñeco tiene dos puentes. Y esta canción fue la última canción que escuché antes de entrar a cirugía y la primera canción cuando
regresé de cirugía.
¿Por qué? Porque esto reivindica. Y tuve una fortuna y fue que hace un par de años, en una cosa que tuvimos que hacer con la gobernación del Meta, conocí al maestro Wilton, le conté mi historia y tuvo la deferencia de cantármela. Casi me mata. Me puso casi a prueba la operación. Vaya, Queenie.
¿Qué es eso tan sabroso, uf, Camacho? ¿Qué puso?
No, es que eso es todo. A ver, probablemente el ritmo... Yo estoy muy marcado por las cosas. Entre otras, una cosa que me da un poco de vergüenza es no haber hecho un homenaje a los Beatles, porque es parte de mi vida. A Billy Joel, que es parte de mi vida, Supertramp, que es parte de mi vida, pero también cierto tipo de géneros y de artistas y esas cosas. Particularmente por algo que nunca he explicado, he tenido una cercanía con el blues, no la que yo quisiera. Como anécdota, alguna vez fui a Chicago y pregunté por una tienda de blues y me dijeron, sí, allá en la esquina yo entré, yo quiero comprar algo de blues. Y era una tienda... como de 500 metros, 1000 metros cuadrados llena de blues, o sea, pues no pude comprar nada porque es que eso es un mundo.
Claro.
Pero a mí siempre me marcó ese golpe y ese ritmo y esa sensación. Esto es melodía mezclada con blues, es la primera aproximación era cuando estaba yo en mis época un poquito bacana de rumba y tal, y la conocí, la tuve, tengo el placer de tener el acetato, todas esas cosas, pero hoy tiene un valor diferente, que también es reivindicación. Uh-huh. Cuando uno oye la letra del mulato, toda la estructura musical y demás, a mí algo que es muy bacano y es que, pues siempre, nunca lo he compartido, pero hoy menos, ese concepto de que a usted como que la vida o la capacidad de producción o la capacidad de plenitud y tal está marcada por los años. A mí me parece eso absolutamente absurdo, pero la estructura del mundo, del país, de los negocios está marcada por eso. Y esta es una canción que dice eso, es que, ojo que posiblemente cuando usted es más veterano es cuando más diferencia marca. Uh-huh. Y para mí esto es el sumum de la reivindicación de la gente que ya tiene unos años y que pronto en el mundo productivo tienden a no darle valor.
¿Por qué es tan enfático con la reivindicación?
Porque es que yo no concibo que las personas y las cosas tengan fechas de caducidad. Y entiendo, porque todo tiene procesos y tiene ciclos, eso es una cosa muy diferente, uh-huh, a que usted no reconozca o usted desconozca. Entonces me parece que es importante reconocer memoria, reconocer historia, reconocer experiencia, reconocer futuro, reconocer presente. Y porque me aterra el concepto de trend o de tendencia, a mí eso me aterra, uh-huh, porque creo que eso distorsiona mucho la sensibilidad y la sensación que uno debe tener sobre lo que es el transcurrir de la vida, es que es eso.
Lo inmediato es un peligro.
Lo inmediato es inmediato. Uh-huh. Es una cosa como rara, porque yo sé que hay demasiadas tendencias, vivir el presente, ser consciente, yo no sé cómo se dimensiona eso. Lo único que yo puedo decir, Andrés, es que el circuito de este mundo, por lo menos la experiencia de vida que yo he tenido, uh-huh, es que esto es una maravilla. Yo la aventura que he vivido en mi vida desde el día cero hasta los años que tengo yo es brutal, es maravillosa. Es que es brutal. Entonces yo no concibo que haya calificaciones y descalificaciones, sino que es que para mí todo lo que me ha pasado hace parte de... Si yo no creo que porque usted es viejo ya no tiene, que porque usted es joven no puede, que hay una cosa muy singular. La gente cree que porque la gente es joven está asociada a solo oír música. La gente cree que porque la gente es vieja está asociada a oír noticias. Uh-huh. Eso es absolutamente falso. La gente cree que porque la gente es joven no tiene opinión. La gente cree que porque la gente es vieja no tiene sentimientos. Uh-huh. La gente cree que porque la gente es joven no tiene gusto. La gente cree que porque la gente es vieja entonces no le gusta gastar plata. Es una ridiculez. Es absolutamente absurdo eso.
Yo no sé si esta hace parte de su banda sonora o no, y puede ser la más obvia, pero es que a veces lo obvio es tan bonito. Y pues Amigos de Enanitos Verdes, ingeniero.
Es que eso es una particularidad, porque es que, a ver, por encima de eso es que para mí Enanitos Verdes y sobre todo el cantante Marciano, para mí, a ver, suena un poco loco, pero es como, es otro Ismael Rivera. O sea, cuando uno lo oye en el color de la voz y en lo que él interpreta, realmente es más que un cantante, es un intérprete. Entonces uno oye detrás de la voz de ese muchacho, pucha, sentimiento, nostalgia, tristeza, autenticidad. Entonces desde la primera vez que yo los oía ellos, a mí me engancharon de una manera brutal. Hay muchísimas canciones de ellos y esta es muy bonita porque también, además, es un gran himno a la amistad, y evidentemente también me vuelve a llevar al lugar de mis amigos de toda la vida, de Álvaro, de Dora, de ese combo, de eso, de saber que es que no importa nada. Cuando uno tiene un amigo, es que está, o sea, no hay reclamos, no vale nada, usted puede fallar mil veces, pero siempre está, lo único es que de pronto se encuentra uno y le echan un madrazo y usted sigue, o los que siempre están, los que siempre, no sé, es una canción muy, muy bonita, pero sobre todo para mí es una reivindicación de este señor Marciano y de lo que realmente hace un intérprete y de lo que le transmite a uno como ser humano, una persona que realmente siente lo que hace.
Mucha gente de la que ha pasado por su despacho o su administración o simplemente su compañía durante tantísimos años, seguramente hasta ahora está escuchando esto y se lo está agradeciendo. ¿Usted qué opina de eso? A usted que no le gusta ni figurar, ni que le peguen los
¿Pero
spots.
¿Pero qué
opino
de qué?
Eso, agradecer su presencia, su confianza, su historia, su influencia en la propia carrera. ¿Qué decirle a esa gente ahora? Usted, ahora que usted se va.
Pues sí, pues de nada. Pues, pero no, a ver, es que de verdad, mano, que Andrés, o sea, no es un tema de como uno de autoelogiarse ni esas cosas. Es que de verdad es que es un viaje diferente. O sea, digamos que lo que yo siempre traté de hacer, en serio, no era hacer cosas por logros ni por. No, es. Es como el camino, es que tan bacano que estemos todos bien, tan
cierto.
Chévere que estemos tranquilos, que estemos motivados, que si usted está abajo, venga, yo lo ayudo. Entonces no es un tema de como de créditos que se van, no es una calificación, no es un examen de.
Ajá. Ingeniero, usted muchas veces, pues usted es oyente de Vivir, que son dos días, cosa que le agradezco, y siempre escuchaba las bandas sonoras y me decía cosas y tal. ¿Cómo la pasó hoy como protagonista de mi banda sonora?
Pues la verdad fue tremendamente sorpresivo.
Ajá.
No sé, porque seguramente si hubiéramos hecho eso al derecho, pues lo hubiéramos abordado de otra manera.
Si lo hacemos al derecho, usted no me pasa las canciones, se lo juro.
Evidentemente, pero.
Llevo dos
no,
años
bien,
tratando de celebrarle
bien,
su cumpleaños
bien,
un noviembre.
Y pues no, nada, pues, es una experiencia bastante intensa.
Ajá.
Pero bien, muchas gracias.
Ingeniero, qué tristeza que se vaya, pero qué alegría que se vaya.
No, gracias, hombre. Yo creo que es importante uno entender los momentos, entender el timing de las cosas, entender el valor, entender el sentido de aportar. También es importante entender que hay que seguir, hay que ver otras oportunidades. Entonces, nada, eternamente agradecido, una aventura de vida maravillosa que va a continuar hasta el último día, como siempre.